paralelo a la columna, pero como estamos invitando a parte de la audiencia, bueno, un grupito de la audiencia, para decirlo así, para el 19 de junio, para poder estar con nosotros aquí en el programa de las 10 a las 12, vienen algunos comentarios donde dicen, bueno, mi hijo, por ejemplo, acaba de ganar la posibilidad de venir un padre porque su hijo estudia licenciatura en historia y le gustan las columnas de Kirich.
Ah,
bueno. Hay que hablar. Hay varios más, ¿eh? Si busco ahí, mirá, hay varios más que vienen, así que Gabriel, si querés venir.
Y es fecha histórica, aparte, 19 de junio.
19 de junio.
Tenemos una historia con los 19 de junio en No Toquen, no sé si se acuerdan, pero...
Sí, sí.
Ya, bueno, fue, ¿se acuerdan? 19 de junio, Luis Suárez, unos golazos contra Inglaterra. Nosotros teníamos columna del ciclo de Historia de Brasil, ese.
Pua,
ah, no. No se acuerda, claro.
No, fue, yo me acuerdo que el 19 de junio, 2018-19, alrededor del 19 de junio, hicimos una semana de la imagen de Artigas.
La imagen fue buenísima también.
Que me desasnó, pero de manera...
Con
brutal.
Malosetti,
sí, Arianna,
Masi también.
Sí, Laura Malosetti, argentina, Arianna.
Claro, Laura, que es uruguaya, que da clase de historia en Bellas Artes Argentina.
Y que nos desasnó mucho sobre Blanes, Blanes. Y la imagen de la patria, bueno, esa imagen de Artigas que tenemos. Bueno, sí, no me acordaba de esa...
Claro, porque el 19 de junio hablamos de la lucha de Artigas contra los brasileros y Luisito clavó dos contra Inglaterra.
Bien distinto esto de Nico Peruso hoy, porque el 19 de junio iba a hablar de cómics. De Procer Zombie, hay dos ediciones, uh-huh. Es muy divertido Procer Zombie, es un Artigas llegando al siglo XXI, ahí como zombie. Y Fathers of la Patria, que ahí me perdí más yo, porque yo Dragon Ball y demás no llego, pero son próceres de la historia de Uruguay, más allá de Artigas, que son como guerreros de Dragon Ball.
Vos sabés que el otro día me pasó...
Mirá, acá
como está Rivera con unas espadas largas,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ¿sabés qué me...?
De eso viene a hablar Nico Peruso, uniendo esto del arte, del cómic, de la historieta con el 19 de junio y una fecha patria aquí en la sala.
Mariana Zaffaroni, que es profesora de historia,
sí,
me compartió por Instagram los bocetos de este Fathers of
la Patria.
Son muy divertidos, yo no sé en qué puede terminar eso, pero ¿te acuerdas cuando hicimos el ciclo de historia del Uruguay? Hicimos como un paralelismo entre Game of Thrones y no este juego de montura de los jinetes. Entonces,
porque, y Nico Peruso acompañó con caricaturas el ciclo de historia.
Cosa maravillosa, ¿no? Y porque tiene una parte de épica que puede ser para el cómic oriental o para la serie televisiva medieval, nuestro siglo XIX, ¿no?
Sí, claro.
Bien,
el prócer está a medio paso del superhéroe.
Y tiene
Bueno, así que prócer
zombie. Y el superfather también, ¿no?
Prócer zombie, que es de Artigas específicamente, y Fathers of la Patria es parte de lo que vamos a compartir el 19 de junio. Además, Martín García y Lucía Chilibroste con una columna de cultura, música sinfónica, ballet en tiempos de plataformas, de redes, y una violinista del Cazzo, ya que estábamos con italiano de 28
toca
años.
Toca el violín.
La violinista es una de las mejores violinistas. Pero eso lo va a contar todo Martín García. Yo no me voy a hablar de cómo toca el violín alguien, pero la vamos a escuchar además.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Y a veces no la sabe disfrutar. Y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar. Y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás. Y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más.
Esta versión nos acerca Mati de Cosa Linda, canción clásica de No Te Va a Gustar. Pero aquí, acompañado, en realidad no es No Te Va a Gustar, sino Emi, el proyecto solista de Emiliano Branchiari, junto a Cumbia Club y el Club de la Cumbia.
especial que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra. Y no sabe.
Mirá todas las invitaciones que se ganaron por mencionar a Kirchi. No, por ejemplo, Karina e hijo. Lo que dice, aguante las columnas de Kirchi y Barisoni. Karina dice, un día escuchando la radio, le digo a mi marido que escuche, estaba Darwin, nos enganchamos, mi hijo ya tiene 14 años y por supuesto es fan de No Toquen Nada. Y dice que lo va a levantar, porque la propuesta era que lo despierte ese feriado para traerlo. Dice que sí, que si esa era la condición, lo va a despertar y a traerlo. Ya te conté el padre del vivero, que además tiene un hijo que estudia la licenciatura en historia. Darwin es mi analista preferido de la realidad. Dice, admiro a Kirchi, dice Carmen, médica que vive en la República Separatista de Villa de Dolores. Fanática de Kirchi, dice Sebastián, el librero, que quiere traer a la abuela, golazo, porque es fanática de Kirchi, tiene 86 años, oh. Elena, jubilada Inumet, de 86 años. Le vamos a hacer dar el pronóstico, si viene...
Sí, seguro no se llamaba Inumet cuando se jubiló.
No.
Dirección Nacional, sería de Meteorología.
Le vamos a preguntar, si viene la hacemos hubiera dar el pronóstico.
Sí, esa vez...
Conmigo, mano a mano.
Una darwiniada debe saber mucho más del cambio climático.
Voy a dar.
De los que están en redes sociales.
Y este era Gonzalo, que también lo invitamos. Y después, Kirchi, vamos, te voy a pedir ayuda para hablarle a la gente que estudia comunicación. Hay un montón que estudian comunicación. Vamos a intentar, junto a padres, madres de estas criaturas, que dejen que abandonen la carrera de comunicación rápidamente.
Te apoyo en esa persona.
Bien, con nadie.
La licenciada.
Lucía, de 26 años, está anotada. Estás anotada a televisión. Mirá, puedes hablar con Catalina, socióloga. Creo que ya se recibió Catalina. Catalina, socióloga de 26 años, también viene, va a venir con Lucía. Una socióloga y una de comunicación.
Claro, ella empezó la facultad después de que yo ya me había ido, sin terminarla, por supuesto.
Un festival de viru viru tenemos ahí entre Catalina y Lucía, dos amigas que vienen juntas al programa.
Ya lo dijo Harari, chiques, el ser humano es... Les seres humanos somos narraciones. Así que mucho viru-viru es más ciencia que tanto número miru.
Con esto sacamos la carrera.
Estudien,
vos lo provocaste,
Estudien humanidad.
Vos sos responsable de esto que está pasando.
No, miren cómo quedamos en manos de los metanuméricos en la pandemia.
Bien.
Pero comunicamos pedagógicamente.
Desderrapó.
Después del miedo.
Sacó el auto, ¿no? Estaba ahí, lo sacó.
No, pero usted a veces. No, es importante que estudie. Mira, yo lo que le digo, cada uno que estudie, claro, porque viene el palo que la ciencia. Miren, los gurises y las gurisas que estudian comunicación tienen unas herramientas con el manejo de red. Una cabeza, te diría, mucho más científica que la de nuestra generación. No, que era capaz que muy libresca y a veces... Entonces, es una combinación muy buena. Yo veo en otras materias, ¿no? Que realmente...
Vos les hablás por un lado y yo por el otro.
No, pero
que... Y después vemos que queda...
Siempre estudiar a nivel de formación terciaria es muy importante. Y van a enriquecer la carrera, ¿no? No la van a empobrecer. Que haya más... Nos obliga a ser mejores.
Muy bien. Por todas las personas invitadas, diferentes oficios, carreras, trabajos. Después voy a hacer una especie de raconto ahí de la cantidad de oficios, carreras, profesiones, edades que van a venir. La verdad que la platea va a estar variada. Y capaz que Elena se anima a leernos el pronóstico también, porque trabajaba en la Dirección Nacional de Meteorología. Ahí viene la columna de Kirchi.
No toquen nada.
Años del día D, ahí vamos con la columna de Gabriel Kirchi a propósito de la fecha que se cumplió hace poquitos días, el 6 de junio, del desembarco del día D, ¿no?
Sí, me parece que es una cosa...
Bueno, previsto para el 6 de junio, fue entre un poquito
claro,
más...
Claro, el desembarco formalmente se inició el 6 de junio y creo que tiene una gran resonancia, aparte ya día D, ¿no? El día indicado, el día donde, bueno, de alguna manera podemos decir, comienza a definitivamente tornar la Segunda Guerra Mundial a ser favorable para lo que eran los aliados en contra del eje nazifascista, ¿no? Entonces, de alguna manera, con este desembarco, que además es una operación bastante inusitada en la historia, de miles de buques y cientos de miles de soldados y miles de aviones. Sí.
Hasta hoy la mayor operación anfibia de la historia.
Es increíble cuando uno ve los números, ¿no? Parece. Ya en sí mismo hablar del desembarco de Normandía amerita un rato para tratar de transmitir lo que uno puede pensar que significó en aquel contexto la movilización de recursos y de tropas para derrotar al nazismo desde el frente occidental, ¿no? Eso me parece que es un punto muy importante. Si esto en historia es solamente razonar por absurdo, ¿no? Se le dice contrafáctico. Ahora, si no hubiera existido el día D, ¿no? Probablemente la situación de Europa, por lo menos en Occidente, hubiera quedado bajo la égida del racismo colonialista y totalitario del nazismo, ¿no? Sí, Europa estaba siendo derrotada en Oriente por la Unión Soviética, pero la capacidad de expansión y de derrota del nazismo de la Unión Soviética venía desde el corazón de Europa Oriental, no iba a llegar hasta Inglaterra, ¿no? Entonces, además había todavía un contingente industrial y una resistencia nazi en el centro de Europa muy fuerte, que por otro lado los soviéticos pedían insistentemente que se abriera un segundo frente justamente para debilitar esa resistencia nazi, y al mismo tiempo este desembarco como que inicia una nueva etapa en la historia, ¿no? Podemos organizarlo de esta manera que me parece interesante, ¿no?
Por un lado, el desembarco que no es un desembarco, ¿no? Quizás cuando uno dice, claro, son demasiados desembarcos al mismo tiempo en varios lugares estratégicos, más allá del intento de engaño, o el engaño que hacen con inteligencia para decir, sí, vamos por acá, fuimos por el otro lado. Claro. No es un desembarco, porque así dicho rápido parece un desembarco en un lugar, ¿no?
Sí, sí. No, hay engaño dentro de la inteligencia hasta meteorológico por parte de los aliados.
Sí, no, es increíble. Yo lo que diría, como para tratar de darle una significación histórica, que por un lado está el hecho, llamémosle, bélico, político, comunicacional también, esto que dice el sueco, ¿no? Es generar contrainformación, pero también generar en el público la sensación de que se estaba dando un paso definitivo, ¿no? Por ejemplo, tiene además consecuencias en lo que va a ser luego, porque digo, hay que ganar las batallas, se ganó esta batalla, pero un nuevo orden mundial también, ¿no? Yo simplemente digo para relacionar cosas, porque está el desembarco, las armas, los buques, las películas, después hablamos de esto, ¿no? Los paracaidistas, junio del 44. En julio del 44, como el día D fue exitoso, se da la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, donde delegados de 44 países, en aquel momento todavía no existía la ONU, empiezan a, de alguna manera, coordinar lo que va a ser el nuevo orden económico y financiero internacional de Occidente. O sea, porque empieza a preverse que se acaba el imperio nazi, ¿no? Esto, ¿no? Y que de última, para Occidente, la nueva gran potencia van a ser los Estados Unidos. Un poco en la previa conversábamos de que el día de alguna manera va a ser el primer paso, ¿no? Lo que se llaman, ¿no?, la cabecera de playa, o el arribo de los americanos a Europa. Si lo miramos en términos históricos, incluso es apasionante, porque América conquistada por los europeos y todo lo que pasó en el colonialismo, 500 años atrás, Europa es liberada por los americanos hace 80 años. Incluso, esto es todo un debate para ampliar algunas cuestiones después, ¿no? Pero la expresión en Europa, americano, aparte de la expresión culinaria para el café
americano,
pero está asociada a los americanos de Norteamérica, pero no por un hecho racial, sino porque, claro, los americanos salvaron a la Europa, llamémosle, liberal, democrática, de la modernidad, de ideas de cierta justicia social, que estaba totalmente oprimida por el nazismo. Entonces, me parece que ahí hay un episodio que el día D no es solo la playa. El día D es un cambio en la historia, o es una nueva playa, que está bueno pensarlo en esa clave, ¿no? Ahora, yendo, si se quiere, el momento de preparación, acá hay que tener en cuenta una cosa. En junio los números son aproximados, ¿no? Hay diferentes materiales, después los compartimos en las redes, ¿no? Pero aproximadamente 5.000 naves, en el día de exactamente 140.000 soldados, que van, son como unos lanchones. Quienes vieron el soldado, rescatando al soldado Ryan, lo deben recordar, unos lanchones que antes de los lanchones donde van las tropas, en realidad son, no son marineros, son soldados de infantería que desembarcan, lanchones que llevan tanques, ¿no? Barreminas, porque las playas de Normandía, digamos, es un largo sendero de. Hay como 6 playas que estaban con algunas con barrancas, con torretas, con búnkers, con yo decía miguelitos de mar, que en realidad se llaman erizos, ¿no? Y hay otras formas de barreras, para que no hubiera un desembarco justamente. Los nazis habían hablado de construir una el muro del Atlántico, el muro de hierro del Atlántico, pero en realidad había zonas que, bueno, si se ponía una carga fuerte de embarcaciones y además con apoyo aéreo, ¿no? Es decir, hay bombardeos previos, ¿no? Incluso por detrás de las fortificaciones nazis o de los lugares donde estaban más protegidos, sueltan paracaidistas, miles de paracaidistas que bajan. Entonces, los nazis tienen que atacar a los que vienen por la playa y a los que están por atrás. Bueno, ¿no? Ese movimiento, que el primer día es una locura, de 150.000 tipos, más 20.000 paracaidistas avanzando contra las fortificaciones nazis, se hace desde Inglaterra con una base, digo, porque esta cifra me parece que está bueno para calibrar, ¿no? De 1.000.000 de soldados que había estacionado el gobierno de Roosevelt. ¿Qué figura Roosevelt? Yo, alguna vez ya lo he dicho, ¿no? Tendríamos que hacer una biografía. Roosevelt es un gran salvador de la humanidad, digo, en términos de una humanidad, en la diversidad y democracia. Porque Estados Unidos, o sea, primero que no solo pone 1.000.000 de hombres, los alimenta, les da la tecnología, preparan, o sea, también la economía americana, norteamericana, tiene una capacidad de recuperarse de aquella gran depresión, el New Deal, y de ponerse al servicio de una guerra que Estados Unidos no tenía nada que ver con la guerra de Europa. Si bien Hitler le había declarado la guerra a Estados Unidos, Hitler no tiró ni una bomba a Estados Unidos. Es más, Estados Unidos tenía todo el problema con Japón, ¿no? Sí, en la guerra del Pacífico, o sea, y también por razones estratégicas, pero acá quiero agregar un asunto, porque muchas veces el llevar la guerra a razones económicas, como que intereses materiales, Estados Unidos también tiene una perspectiva, el gobierno de Roosevelt y buena parte de la sociedad norteamericana, una perspectiva, llamémosle, civilizatoria. El poder nazi es de una opresión racista, expansionista, biologicista, que deshumaniza a los que conquistan. Entonces, hay que combatirlo. Y vence Roosevelt una tradición muy complicada en los Estados Unidos que era el aislacionismo. O sea, destinar 1.000.000 de soldados, todos los recursos para eso, bueno, el día de, le hunden 200 barcos, porque los nazis también tenían fuerza, ¿no? Que hay uno, no era el muro de hierro, ¿no? Imaginemos, ¿no? Imbatible. No, va a ser debilitado y van a ser derrotados los nazis. Pero dan batalla y a Estados Unidos, bueno, el primer día tienen 10.000 muertos. O sea, ese desembarco, o sea, la bajada a la playa no fue gratuita, no fue un paseo. Fue tan imponente la cantidad que se terminó, valga la redundancia, por imponer sobre las defensas nazis. Pero los costos para Estados Unidos fueron altísimos. Se jugó una parada muy fuerte. Ya habían intentado antes un desembarco por el sur del Mediterráneo, por Italia, que había tenido cierto éxito, pero no había podido avanzar. No,
era imposible pasar de Italia al continente porque esto es montaña, y es además, muy fácil, claro, de defender.
O sea, porque lo que estaba ocupado por los nazis, más formalmente, era todo el norte de Francia, ¿no? Y estaba el gobierno colaboracionista de Vichy. O sea, entonces, como que el corazón de Europa, bueno, también Noruega, muchos países ocupados por los nazis, te quedaba solo en la península itálica. Después intentaron atacar un puerto francés, pero las defensas en el puerto eran muy fuertes, entonces se les ocurrió entrar por la playa, por las playas. Hubo también esto que decía el sueco, ¿no? Todo un trabajo de inteligencia y desinformación para las defensas nazis con amenazar de que se iba a concentrar el grueso del desembarco en la ciudad de Calais, que es la ciudad que queda más cerca, o sea, para cruzar el Canal de la Mancha es la que está más cerca de Inglaterra.
Donde logísticamente era más fácil, eran trayectos muy cortos de barco y de avión para saturar ahí.
Y además, bueno, esto es también interesante, digo, porque en un material que yo conseguí de National Geographic, yo me río porque hay cosas, bueno, hay cosas, la guerra es horrible, pero hay cosas que son, hacen tanques inflables, todo. Entonces,
llenas imágenes.
No,
está en increíble. El documental, ¿no?
Y
Netflix,
soldados de paja que les tiran, entonces parece que vienen los paracaídas.
Claro, bueno, hay dos cosas, claro. Ahí están todo el armamento inflable.
Con jubilados, hacen un ejército de jubilados con tanques inflables y esas cosas que se lo ponen enfrente a Calais.
Claro. Sí, pero además le confundía las imágenes aéreas que tenían. Claro. De dónde estaban parados los yanquis, y después tiran los macacos con los paracaídas. Macacos, ¿no?
Ataques con paracaidistas que son hombres de paja.
Entonces, son hombres chiquitos de paja. Entonces, que los tiran ahí, les llenan de paracaidistas, que marea mucho la defensa, que parece estúpido, pero bueno, eran estrategias muy importantes para entreverarle la defensa, que como decías, no solo era muy fuerte, sino también a veces con la perspectiva histórica que tenemos, el día del desembarco, es difícil entender que eso fue en junio del 44, y que la guerra termina en mayo del 45. O sea, en Berlín termina... Hay claro. Un año por delante, mirá, sangriento, de miles y miles de vidas.
Yo traje un par de cosas para conversar de esto también, ¿no? Que porque, exactamente, el día D marca el inicio del fin. Pero el fin no fue inmediato, no fue el día D, sino el inicio. Incluso Ian Kershaw es uno de los historiadores, bueno, a mí me parece fascinante lo que sabe del Tercer Reich, del ascenso de Hitler, del poder de los nazis, un historiador británico, pero además de la época, él tiene una síntesis de aquella época que se llama Descenso a los Infiernos, ¿no? Que es, digamos, de la Primera Guerra a la Segunda Guerra Mundial. Él plantea que a partir del día D en Occidente comenzó la etapa más asesina de la guerra. En Occidente, porque en Oriente, esto también está bueno pensarlo, la guerra no es solo la guerra fue mundial, no tuvo un solo teatro. El teatro oriental fue el más criminal. Bueno, por ejemplo, recién en el 44 se había descubierto Auschwitz por los rusos que estaban liberando, o sea, toda la expansión nazi. Y bueno, el año pasado, ¿se acuerdan que conversamos? Sí. Recién había ocurrido, el año anterior, el levantamiento del gueto de Varsovia. Recién estaba empezando a darse un resquebrajamiento del poder nazi por la lucha. También los partisanos, bueno, fueron muy importantes para el día de los maquis franceses que empezaban a pasar información de que... Porque había zonas, esto también pasó, había zonas en donde ya también los norteamericanos sabían que al desembarcar iban a encontrar mucho apoyo. La población no estaba con los nazis toda tampoco. Y había lugares donde rápidamente en la playa eso venía gente, ¿no? Y los alemanes, en muchos casos... resistieron, sobre todo en Omaha, en otra plaza que se llama Utah, ¿no? Ahí resistieron mucho, porque estaban a full preparado. Pero en otras tenían poco personal y la población enseguida se puso en contra y se rindieron, ¿no? Entonces, esto porque se estaba dando un resquebrajamiento de la resistencia de los nazis. Pero después había que llegar, por ejemplo, a París, ¿no? Y bueno, hoy un oyente nos comentaba que la primera ciudad importante era Caen, y Caen demoran casi un mes en tomarla. No es que el 7 de junio cayó toda la región. El 6, 7, 8 de junio caen las playas. Después hay que ingresar, ¿no? Y es cierto, los alemanes, si bien estaban con mucho desgaste por la lucha en el frente oriental, también estaban desarrollando nuevas armas y tenían una capacidad industrial todavía muy potente. Tenían mucha, esto es terrible también, pero hay que recordarlo, ¿no? Mucha población esclavizada, ¿no? Es decir que, por ejemplo, parte del muro del Atlántico lo habían construido con prisioneros de guerra que lo hacían trabajar como esclavos, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí que también está bueno observar de este momento como un punto de inflexión en Occidente de la guerra, pero que para derrotar a ese imperio nazi también demandó un incremento de la violencia de la guerra. Es terrible contarlo así, pero no fue, digamos, un paseo triunfal, ¿no? Sino fue muy costoso. Y acá hay un punto que me gustaría agregar. Hay más cosas para conversar, ¿no? Pero para redondear otro aspecto, y es que en el tema de la comunicación, y recuerdo acá una columna que, bueno, seguramente todos nuestros oyentes la escucharon, pero si no la llegaron a escuchar, ¿no? De Robert Capa, de Leo Barisoni. Sí.
Leo Barisoni, ¿no? Hizo varias. La primera, el arranque del ciclo de Leo Barisoni, de la presencia de Leo Barisoni en otro canal 2019, fue con la foto del día de...
Robert Capa saltando con los primeros que llegaron a desembarcar
en el lanchoncito.
Ahí con su camarita.
Bueno, hay un libro, y yo también la quiero recordar porque me lo dio Ana, Ana Abuela, mi esposa, que es profesora de historia, que trabaja mucho historia de la fotografía. Ligeramente desenfocado, se llama, porque claro, se le movía todo el foco, ¿no? Pero el tema de que vaya Capa, no solo va Capa, ¿no? Pero sí, y lo que trabajó Leo de esto de registrar el momento, porque también había una política esto, Roosevelt fue un, por eso digo que es un tipo muy interesante, de, la guerra no es solo bombas y ejércitos, sino también de comunicación para la gente, ¿no? Entonces, está, Cap era un capo de la fotografía, pero van directores de cine también, van como soldados, o sea, van con una, no podían decir nada, aparte es esto, ¿no? Mantener el secreto total hasta los engaños, bueno, pero después filmarlo. Oh. Y empezar a mostrar, porque también está la comunicación, que hoy ya sabemos qué pasó, pero de que el nazismo era derrotable, porque este es un tema importante, ¿no? Para quienes fueron contemporáneos de esto, en algún momento pareció que el nazismo era imbatible. Esto, literal, ¿no? Toda Europa occidental estaba o en manos de los nazis o con regímenes aliados a los nazis.
Sí, sí.
O neutrales, bueno, el sueco sabe, en el caso de Suecia...
Que sí, sí, bueno, mantuvo la neutralidad.
Un neutralismo...
Pero era un proveedor de recursos clave de Alemania.
Claro. O Suiza, además, sí, Suiza era neutral, pero los fondos estaban ahí. Entonces,
no, y Stalingrado es en el 43, o sea, claro. Hacía poquito que recién, se había abierto esa rendija, vamos a decirlo.
Digamos, el gran cambio en la guerra del otro lado había sido, claro, fines de noviembre del 42 llega la noticia que perdieron Stalingrado. Pero en Europa Occidental no habían perdido ningún lado. Mayo, abril-mayo del 43, recién la primera noticia es en el gueto de Varsovia los judíos enfrentaron a los nazis y al principio los derrotaron. Pero en ningún lado más los derrotaban. Ya los partisanos, por ejemplo, en los Balcanes, en Albania, parece, empiezan a pegarle algunas palizas. En el 43 hay un intento de desembarco por Italia, pero que no funciona, este que conversábamos, y los partisanos, del partisano italiano, es impresionante también, derrotan a Mussolini, pero no a los nazis, ¿no? Entonces, el día D es como el punto de inflexión en este sentido, y llevar fotógrafos, directores de cine, ¿no? Construir también un relato comunicacional para la prensa. bueno, hay todo un debate ahí, Capa cuenta algunas cosas, pero porque la operación, 90% es norteamericana, pero la dirige Montgomery, porque también participa el ejército. Inglaterra fue el único país que no cayó bajo el dominio nazi, porque los nazis no hicieron una operación anfibia, pero la bombardearon, incluso hubo una, a comienzo de la guerra, la famosa batalla de Inglaterra, donde están 6 meses bombardeando Inglaterra, terrible, ¿no? Y resiste la RAF, ¿no? Hay combates en el norte de África, en algunas colonias, pero Inglaterra lo que hace es tener como la coordinación de ese ejército. Participan también, esto es re interesante, ¿no? Tropas polacas, tropas de la Commonwealth, viene gente de Australia, de Nueva Zelanda.
Bueno, hay una división canadiense en los desembarcos.
Canadá, Noruega, hay noruegos y españoles. Esto es, yo siempre me erizo al mencionar que eran republicanos, que, bueno, habían sido perseguidos por Franco, que muchos habían migrado a Francia, todavía Francia no estaba ocupada por los nazis, y los habían dejado en campos de reclusión a esos republicanos.
En muy malas condiciones.
Y la Francia libre, digamos, lo que después va, porque De Gaulle estaba fuera de Francia también. O sea, la resistencia francesa, digo, hubo heroicos resistentes adentro, los maquis, pero el gobierno de Francia libre estaba en Inglaterra. De Gaulle mandaba mensaje por la radio. Bueno, pero logran juntar, porque claro, los republicanos españoles lo que tenían ganas era pelear contra los nazis. Y hay un batallón de republicanos españoles que llegan un poquito, no están el día del desembarco, pero están en la operación conjunta. Y por ejemplo, en la batalla de Caen van a estar. Y después van a llegar a liberar París. O sea, también hay como una conjunción ahí de un espectro liderado por Estados Unidos, pero muy amplio, de diferentes sensibilidades políticas de Occidente, democrático, liberal, antifascista, que se reúne ahí, y, insisto, con el apoyo de Estados Unidos y la dedicación de recursos de Estados Unidos, lograron derrotar al nazismo.
No toquen nada.